El Pulso del Fútbol, versión podcast.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 16 de marzo del año 2023. La frase del día. No debe asustarnos la oscuridad. Las semillas la necesitan para poder romperse y brotar, germinar y renacer. Hoy les quiero contar que mi buen amigo Óscar Rentería Jiménez no nos acompañará más en el Pulso del Fútbol. A Óscar le deseamos todo lo mejor en sus nuevos proyectos, en su vida, y le quiero agradecer su capacidad, su profesionalismo, su entrega y su dedicación con el programa. Con él, el Pulso siempre estuvo arriba en estos 4 años y más donde nos acompañó. Y solo tengo palabras de admiración y de agradecimiento para Óscar. Desde el martes, el Pulso del Fútbol iniciará una nueva temporada. Nos estará acompañando nuestro buen amigo Juan Felipe Cadavid, una de las voces más importantes del periodismo deportivo en Colombia y de nuestra cadena. Hombre joven, estudioso, conocedor y lleno de ganas para afrontar este bonito reto. Gracias al Alacraniano y bienvenido Juan Felipe desde el martes. Y como siempre, gracias inmensas también a don Rafael Villegas, que siempre ha hecho parte de este grupo. Don Rafa, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, César. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de El Pulso. Me uno al saludo a Óscar y el deseo a Juan Felipe que le vaya muy, pero muy bien en esta nueva etapa que iniciamos en El Pulso del Fútbol. Están jugando a esta hora en la Liga Europa el Friburgo y la Juventus. El partido está a 0-0. Estamos sobre 17 minutos de juego.
Bueno, vamos a empezar hablando de Copa Libertadores, a donde clasificó el Medellín. Lógico, le ganó jugando un muy buen primer tiempo a Magallanes, 2-0, 2 anotaciones de Luciano Pons. Y vamos a hablar de la Copa Suramericana, a donde cayó Millonarios tras perder, lógico también, frente al Atlético Mineiro 3-1. Hizo un gran primer tiempo también, buen primer tiempo defendiéndose, con 2 oportunidades clarísimas de gol que no metió. Y al final cayó a Copa Suramericana, fase de grupos. Empezamos con el partido que transmitió Rafa con Medellín, ¿le parece?
Pues hombre, me parece. Creo que el Medellín es un justo y lógico clasificado por Colombia en esta Copa Libertadores de América. Me gustó muchísimo, pero muchísimo el primer tiempo del Medellín. Y me gustó fundamentalmente porque tal como lo había presentado ya en algún partido anterior, el equipo con la dupla Daniel Torres Alvarado en la mitad del campo se hace muy, muy equilibrado y eso es importante. Me gustó porque consiguió un gol rápido, lo consiguió sobre el minuto 14, el primero de Luciano Pons, y luego sobre el minuto 39, el segundo, con un Pons jugando donde tiene que jugar, allá en la parte de arriba, merodeando precisamente el centro de ataque. Me gustó porque hubo conexión de la línea de volantes con la parte de arriba ante la ubicación de Miguel Monsalve. Me gustó este Medellín que tiene llegada por los extremos. En el partido de Rancagua jugó bastante bien Batalla. En el partido de anoche jugó bastante bien Ever Valencia. El comportamiento del cuarteto posterior fue muy bueno. El primer tiempo, insisto, del Medellín fue bastante bueno. Lo que sucedió en el segundo es digno de analizar, porque en el segundo tiempo me da la impresión, César, que el equipo en los primeros minutos se dejó estar. Le dio la pelota a ese cuadro se le acercó, le comenzó a sacar algunas ventajas en la mitad del campo, pero cuando se presenta la expulsión del piloto centro de este equipo, muchacho de apellido Flores, y ese cuadro se queda con 10 hombres en el campo, el Medellín volvió a retomar la pelota, volvió a equilibrar el partido, volvió a ser el Medellín, y el Medellín termina, yo diría que sin afugias, el partido, más allá de la expulsión de Palacio. Un muchacho que yo lo veo lleno de condiciones, pero que tiene que dosificar el tema de la fuerza y de la manera de ir a enfrentar al contrario.
Le hago una pregunta. Ayer Medellín tenía ausencias importantes. La de Ricaurte, que me parece que es definitiva. El equipo juega de una manera con Ricaurte y creo que juega de otra sin Ricaurte. Cambindo, Julián Gómez y Barguen está ausente hace rato. ¿Hizo algún cambio táctico el técnico González o mantuvo la idea que hemos venido viendo?
Yo creo que el cambio pasa fundamentalmente por los nombres, el jugar con Alvarado y el no jugar con Ricaurte, Ricaurte por el tema de la lesión. Ahora, el jugar con Monsalve detrás del 9 como un conector que es supremamente importante para hacer ese tipo de función. ¿Qué puede suceder o cuál sería en este momento la disyuntiva o lo que puede estar pensando el técnico González? Es cómo va a jugar con Ricaurte. Yo hace mucho rato he planteado que Ricaurte debe jugar más cercano al 9 o más cercano como volante creativo en el Deportivo Independiente Medellín y no tan retrasado. Eso fue una discusión del año anterior que terminó con la buena campaña del Medellín, pues dándole la razón a aquellos que piensan que Ricaurte le rinde más en la primera línea de volantes. Pero me parece que es un cambio fundamental del equipo.
Esa es una bonita discusión. ¿Dónde debe jugar Ricaurte?
Exacto, para mí debe jugar donde jugó Monsalve, donde originalmente jugaba Ricaurte. Es que Ricaurte es un volante nexo, es un volante de conexión. A Ricaurte lo han puesto atrás por la comodidad que tiene Ricaurte de jugar allí para meter pelotazo, pero y aparte de ello, por la comodidad que tiene Ricaurte de sacarse y de salirse de las marcas, porque allí, lógicamente, tiene todo el panorama para poder actuar. Pero para el Medellín o para cualquier equipo, un jugador de las condiciones de Ricaurte, para mí, debe ser el volante de nexo.
Yo tengo una teoría en el caso de Ricaurte. Sin duda que es un talentoso, es un número 10 natural, como lo es Quintero en el Junior. Quintero también se tiene que tirar atrás para tener panorama y para poder mirar los espacios a donde lanzar la pelota. Cuando se mete muy entre la defensa contraria, pues el tema es mucho más difícil. Teniendo a Ricaurte atrás en la primera línea, puede jugar Monsalve. Y yo creo que Monsalve es un jugador que está hecho ya por su talento para que empiece a asumir el peso ofensivo del equipo. Y Ricaurte desde atrás no solo tiene la capacidad de generar, de crear, de pasar, que es su gran virtud, sino que descubrió una cosa que yo creo que no sabía que tenía y que es muy importante, que es la recuperación. Ricaurte puede ser hoy en día el jugador que más pelotas quita, más que Daniel Torres en Independiente Medellín. Pero bueno, esa es una decisión de David González.
Sí, pero yo le quiero decir esto. Yo esa última parte, de pronto los números a usted lo van a ratificar, pero yo esa última parte en el funcionamiento del equipo, yo veo que el equipo es desequilibrado jugando con Ricaurte y con Torres.
¿Le ese falta marca?
Ese equilibrio que ganó con Alvarado y con Torres, entre otras cosas, jugando con Alvarado, Torres tiene un poquito de mayor salida. Jugando con Ricaurte, el que queda clavado prácticamente como volante 5 es Torres, porque el que tiene que salir un poco más es Ricaurte. Yo sinceramente creo que, y por eso lo digo, debe ser un pensamiento del técnico David González, es que Ricaurte puede jugar un poco más en la parte de arriba. Volver a jugar con Ricaurte en la primera línea es volver a tener solamente al Medellín cuando no tiene la pelota, casi que con un solo volante de recuperación mientras baja Ricaurte a tomar la posición.
Pero yo agarro su argumento para decirle lo siguiente: siendo Alvarado un muy buen jugador y va a terminar seguramente jugando y está actuando muy bien, con Daniel Torres Ricaurte tiene la posibilidad de tener más salida. ¿Para qué le vamos a dar más salida a Daniel Torres si es mucho más claro saliendo Ricaurte? Aunque Torres sabe llegar y sabe rematar y sabe desdoblarse, pero es mucho más claro saliendo Ricaurte. Entonces, si usted dice que con Alvarado Torres tiene más salida, pues con Torres Ricaurte tiene más salida.
Sí, por eso para mí la solución es que jueguen Alvarado, Torres y que juegue Ricaurte más arriba. Para mí bueno, esa es la solución, pero eso lo tiene que pensar es el técnico.
Claro, sin duda. Mire, Copa Libertadores, el Bombo 1 va a tener a Flamengo, River, Palmeiras, Boca Nacional de Uruguay, Paranaense, Olimpia e Independiente del Valle. A mí me queda sonando el tema de Independiente del Valle por encima de Atlético Nacional, que está en el Bombo 2. Yo creo que tiene más historia nacional en Copa Libertadores que Independiente del Valle, pero bueno, por alguna razón lo pusieron en el Bombo 1. El sorteo será el 27 de marzo. En el Bombo 2 está Nacional. En el 4 están Pereira e Independiente Medellín. Y también Atlético Mineiro, que le ganó ayer 3-1 a Millonarios en un partido donde el técnico Gamero sale con 3 volantes de marca. Con Pereira, con Giraldo y con Larry Vázquez. Larry Vázquez a veces metido entre los dos de atrás, porque sabía Gamero que las pelotas cruzadas aéreas le iban a generar problemas, como evidentemente se lo generaron, y jugó con Cataño, con Castro y con McAllister. Y puso a Arias por Bertel, porque tuvo un problema de última hora y no pudo salir como titular. Sin duda que Bertel y sobre todo Ginás, Rafa, le hacen mucha falta a Millonarios. Y el primer tiempo, juntando la defensa con el arquero Montero, cerrando ese espacio que es el peligroso y que fue el que utilizó Mineiro en el segundo tiempo, sacó el cero. Sacó un resultado muy bueno. Incluso Mineiro en la primera parte no tuvo sino una posibilidad de gol, y eso que fue un cabezazo de Hulk en una pelota desde el sector izquierdo que salió por arriba. En cambio, Millonarios tuvo dos clarísimas, la del minuto 5 entre Castro y McAllister, que no pueden definir, y la del minuto 27 que fue clarísima de Pereira, solito frente a la portería, desperdició. Lo triste para Millonarios fue el gol a los 48 minutos, a los 3 del segundo tiempo. El de Paulinho, un error saliendo, que fue el error grave de Millonarios, saliendo con la pelota, no fue seguro, los tres volantes de marca no tuvieron realmente claridad en el manejo y en la posibilidad de asegurar el balón, y se puso el 1-0, ya Millonarios tuvo que adelantar líneas, el técnico hace un cambio arriesgado, que fue sacar a Cataño, que para mí, Rafa, era el mejor jugador de Millonarios, no solo por el sacrificio, por lo que quitaba, por lo que marcaba, por lo que tapaba la salida de Dodó, que es un hombre clave, saliendo desde el fondo por el sector izquierdo, sino por lo que aguantaba la pelota. Y mete a Jader Valencia a los 46 minutos por Pereira para tratar de buscar arriesgar un poquito más. Cortés reemplaza a Cataño a los 61. Me pareció extraña la salida de Cataño y creo que los cambios no le funcionaron a Gamero. Al final perdieron 3-1, dos goles parecidos, los dos de Paulinho de cabeza en esa zona entre defensa y arquero, y un golazo de Hulk. Y al final Uribe logra el descuento. Pero era lógico, Rafa, que Atlético Mineiro avanzara en la serie.
Sí, acaba de anotar Juventus 1-0 en el partido, 2-0 en la serie. Sí, yo quiero empezar por ahí. Yo creo que Mineiro es más que Millonarios, en eso no nos podemos poner a discutir. Y, bueno, quizás los hinchas más recalcitrantes pensarán que no, pero Mineiro, por lo que uno observa y por lo que uno ve, es más equipo que el cuadro de los Millonarios. Ahora, tengo que también decirle a la gente que el primer tiempo lo vi en repetición, el segundo tiempo lo vi en directo. Lo vi en repetición el primer tiempo y yo creo que el planteamiento del 4-3 de la primera etapa le estaba funcionando bien, el aguantar un poco en la parte del fondo, el intentar contragolpear. Tuvo, como usted lo dice, dos oportunidades, una con Leo y con McAllister Silva, y la de Pereira, que debió terminar en gol, y ellos también tuvieron una o dos, pero el equipo se vio bien en ese primer tiempo en el 0-0. ¿Dónde vienen los puntos que a mí me preocupan? Y no solamente en el caso de Millonarios, en el caso de muchos equipos del fútbol colombiano, es que primero, intentamos salir con la pelota desde el fondo y perdemos la pelota. Se pierde la pelota saliendo con mucha facilidad.
No, eso fue terrible. Se perdió. Además, un mediocampo que es segurísimo. Giraldo es seguro, Larry es seguro, Pereira es seguro. A Pereira se le fue en calidad, se le fueron un montón de pelotas, pero eso fue fatal.
Claro, entonces se pierde la pelota saliendo. Queremos salir con la pelota jugada. Y resulta que se pierde saliendo. Y cuando se pierde saliendo, no solamente queda mal ubicado el equipo, sino que muchas veces las pelotas terminan en acción de gol o terminan en gol. Lo segundo, algo en lo que recalcó el técnico Gamero en la rueda de prensa. A Millonarios le levantan la pelota y es un drama. Es un drama. Le meten la pelota a espalda de los zagueros contrarios y casi siempre es oportunidad de gol. Ahí están los dos goles del Paulinho. Les levantan la pelota. El equipo ayer sufre precisamente en ese tema. Y en el caso de Pereira, a mí me llama poderosamente la atención, porque es que Pereira sí recibe una tarjeta amarilla muy rápido. Luego el técnico, por una decisión del técnico, primero que debe pasar por el campo eminentemente deportivo, cómo puedo funcionar mejor, cómo me puede funcionar mejor el equipo, y él habló de que Jader Valencia le podía dar un poco de más llegada siendo un jugador más rápido, pero también queda en el fondo de que lo quiero proteger porque de pronto me quedo con uno menos. Entonces aquí recordé que en las nuevas solicitudes de trabajo, cuando están buscando una posición, a uno le ponen ahí bajito, que sepa trabajar bajo presión. Un jugador que tiene una tarjeta amarilla tiene que saber manejar la tarjeta amarilla, tiene que saber trabajar bajo presión, pero no puede ser que un esquema y un trabajo se tenga que venir abajo porque tengo que sacar un jugador que ya tiene una tarjeta amarilla. Una tarjeta amarilla que tiene que tener pues mucha discusión también de lo justa o no justa que fue la tarjeta que se dio.
Pero Rafa, entre otras cosas, le perdonaron un penalti a Pereira.
Sí,
la
claro.
Pereira en el primer tiempo es mano clara y el árbitro, aunque recurrió al VAR, se la perdonó, sí, evidentemente. Pero también hay que entender esto. Pereira jugaba muy mal.
Por eso, porque se fue del partido.
Todas las pelotas.
Se fue del partido.
6 balones de 8. Entonces, dejar a Pereira dentro del esquema de 3, a mí me parece que la intención de Gamero fue buena. Meter a Jader, que además Jader le puede marcar, yo se lo decía a usted ayer en el pulso, le puede hacer la doble línea de 4. Pero lamentablemente el gol a los 3 minutos acabó cualquier posibilidad, porque es que hacerle un gol a Mineiro no es fácil.
No, por eso le digo, por eso le advertí. En lo primero, cuando Gamero habla del cambio, él habla de la parte deportiva y por qué ingresó a Jader. Y lo segundo, lo ratifico, es que le sacan tarjeta amarilla y él se va del partido. Es decir, no trabajó bajo la presión de la tarjeta amarilla, que es lo que están pidiendo hoy. Trabajadores que sepan, que sean capaces de trabajar bajo presión. ¿Usted lo ha visto en las nuevas solicitudes de trabajo?
Sí, no, y un volante de marca, un defensor, tiene que saber trabajar con una amarilla, pero pesa. Y más en el caso de Pereira, que venía siendo el mejor hombre de Millonarios, y ayer era el peor en la cancha, porque sí, era el que peor manejaba la pelota. Entonces, uno con amarilla, manejando la pelota equivocadamente, genera una desconfianza interna que es evidente. El sorteo de Copa Suramericana también será el 27 de marzo. Es la primera vez que Colombia va a tener 3 equipos. Cada equipo se va a ganar $900,000. Se ganaron $100,000 por cada enfrentamiento de fase previa. Y Santa Fe, como campeón de la Suramericana, va en el bombo 1. Con Peñarol, Sao Paulo, Santos, Liga de Quito, Estudiantes, Emelec y San Lorenzo. El Tolima va en el bombo 2. Y a Millonarios, como corresponde, va al bombo más débil, el bombo 4. Le tocarán 3 rivales de mucho más peso, mientras que Santa Fe se libera de los equipos más importantes en la Copa Suramericana. Hacemos una pausa y seguimos en el pulso. Hay muchísima gente,
César,
que...
Sí, César, permítame, Rafa. Le digo que invalidaron el gol de la Juventus, de manera que el partido sigue 0-0 y la serie está 1-0 a favor de Juventus.
Bueno, gente que acompaña a Oscar con sus mensajes, Leonardo Cañón, Carlos Leonardo Cubides, Carlos Torres, Alexis Castro, Evelyn Ramírez, María Teresa Jaramillo, Leonardo López, entre otros. Morgan Camero dice que no más Junior, que por favor hablemos de otros equipos, que el Junior está en la olla. Y dice, Gamero sigue fracasando, se debería ir. Ayer noté, Rafa, que un sector de la hinchada empezó a darle palo a Gamero, empezó a cuestionarlo, a criticarlo. Siempre ha habido el que piensa que Millonarios es mucho más que cualquier rival que se le pone al frente y que al Atlético Mineiro, como usted lo anotaba, había que ganarle y había que eliminarlo, sin ser Mineiro el mejor equipo de Brasil, pero los brasileños nos llevan una gran ventaja. Yo lo único que digo es lo siguiente. Millonarios en los últimos tiempos, Rafa, ganó 2 títulos, con Hernán Torres en el segundo torneo del 2012 y con Russo en el segundo torneo del 2017. Hasta el torneo de Torres en el 2012 pasaron 24 años, desde 1988 cuando se ganó con Chiqui García y Millonarios no volvió a ganar. Y mire la lista de técnicos que pasaron: Chiqui García, Pinto, Prince, Páez, Retad, Coca, Israel... Lunari, Lillo, Barragán, Quintabani, Vanemerac, Lazarte, Osorio, Pecoso, Miranovis, Pelufo, Cheche, Umaña, Maturana, Popovic, Castelnoble, técnicos campeones que lograron grandes actuaciones con otros equipos y no pudieron en Millonarios. Entonces, el tema del técnico, yo insisto, los técnicos no se pueden volver desechables. Uno a un técnico porque no fue campeón o porque fracasó en el intento de seguir en Copa Libertadores, no lo puede sacar, sabiendo que es un gran entrenador y que tiene un equipo jugando bien para el medio local. Olvidémonos de los torneos internacionales donde todavía seguimos muy lejos competitivamente. Y yo no estoy de acuerdo en que cambien a Gamero. Mucha gente lo pide, pero Gamero seguirá. La junta directiva piensa así y llegará el momento. Y si no llega el momento, pues ya se verá si el tiempo pasa y pasa y pasa y no se dan los resultados.
Pero es que, mire, César, yo creo que la frustración va precisamente porque se plantea que Millonario juega bien y que Gamero hace un buen trabajo, pero no gana los títulos, no gana las participaciones. Entonces, hay un sentimiento de frustración que uno tendría que entender al hincha. Uno tiene que entender al hincha. El hincha se alimenta de los éxitos. El hincha se alimenta de los triunfos. Y si ve que su equipo ha llegado a instancias, como por ejemplo en el campeonato profesional, y se queda en el último cuarto del campeonato y no alcanza el objetivo de un título, pues eso se va sumando y se va sumando. Ahora viene este caso de la Copa Libertadores. Y que aquí quiero recoger una frase que dio McAllister ayer en la rueda de prensa, me parece totalmente cierta. En una serie donde hay dos partidos ida y vuelta, tienes que hacer valer la localía. Hay que ganar en la localía para irse con ventaja en la localía y no luego volvernos a supeditar aquello que suena muy bonito de ir a hacer la heroica, porque es complicadísimo ir a hacer la heroica. Entonces, en el tema de Gamero, lo que quiero indicar es eso. Es que hay un sentimiento de frustración porque el equipo no consigue los objetivos que seguramente se ha planteado.
John Suárez, Inés Gómez coinciden en preguntar que si Guardiola sacó a Haaland en el partido del 7-0 ante el Leipzig a los 60 minutos para que no le quitaran el récord a Messi. Ayer lo conversábamos y lo dijo Guardiola. Dijo, sería muy aburrido el futuro de Haaland si hubiera hecho 6 o 7 goles en el partido frente al Leipzig, que fue un rival realmente blandito y manso. William Ibarra Correa, ¿qué opinan de la posibilidad de Gio Moreno para el Deportivo Cali? ¿Usted ha escuchado algo de esa opción, Rafa?
No, me sorprendió en redes sociales, pero en las mismas redes sociales lo han descartado. La verdad sí, no lo sé.
Y yo oí un directivo del Deportivo Cali, o lo oí no. Me contaron que un directivo del Deportivo Cali manifestó que Gio Moreno jamás ha pasado por la mente de los directivos del Deportivo Cali y menos de Jorge Luis Pinto. Nos escribe también Nelson Melo desde Chinauta en Fusagasugá, Germán Pardo desde Houston en los Estados Unidos, Pedro Espinal Arango, ¿por qué es tan difícil sacar la Selección Colombia de Barranquilla? Sería interesante que jugara en Medellín, en Cali o en otras ciudades. Uh-huh. Pues es muy difícil. En la actual administración de Federación es imposible sacar la Selección de Barranquilla. Pero yo sí creo que debería poder jugar en otras ciudades.
Sí, que se podría rotar. Esa es una... Es una posición que yo también tengo.
Por lo menos
tengo.
Algunos partidos,
sí,
¿no?
Sí, algunos está partidos bien. Hay que rotarla. Nosotros tenemos un país de ciudades con buenos estadios. ¿Por qué no tener la selección en diferentes partidos con diferentes rivales en ciertas ciudades? Le quería decir algo en torno al tema de Gio Moreno, que no sé por dónde anda. En este momento, económicamente, el Deportivo Cali no está para hacer una gran inversión.
Sí, estamos de acuerdo. Cuando uno tiene un déficit que pasa de 91, 92 mil millones de pesos, no se puede dar el lujo de hacer inversiones, y menos con el equipo en la parte baja de la tabla. Breiner Cantero pregunta, ¿qué pasa con Yasser Asprilla y por qué no lo han convocado más y por qué siguen convocando a James sabiendo que ya hace unos años no tiene un alto nivel? Bueno, sobre James hay que decir que Julio César Falcioni, gran figura del América de antes, hoy técnico, lo tuvo en Banfield en el 2008 cuando arrancó y le dijo a ESPN que James tiene su calidad intacta y que hay que protegerlo. Y sobre Yasser, yo no sé si usted esté de acuerdo con Falcioni en el tema de la calidad intacta, porque la calidad tiene que ir con la parte mental, la parte anímica y la parte física. Y en el tema físico todos sabemos lo que le viene pasando a James Rodríguez. Y en el caso de Yasser Asprilla, hablé esta mañana con Alberto Suárez, el técnico del Envigado. Me habló muy bien de ambos, de Yasser Asprilla y de John Jader Durán como seres humanos y como resilientes, capaz de adaptarse después de momentos muy difíciles en su vida. Y le pregunté por tres jugadores que están volando: Henry Mosquera, por Zapata, que es el volante que más remate en el fútbol colombiano.
Juan Manuel
y Luis Díaz, que viene de una lesión larga y ha vuelto poco a poco. Uh-huh. Y me dice que Henry Mosquera no pasa de junio, que se lo llevan. Sí. Lo mismo Rodallega, que es un lateral. A mí me encanta Rodallega por la velocidad que tiene, por la manera como sale. Zapata ni se diga. Y ese Luis Suárez me parece un jugador de una gran condición. Y de Yasser, a Yasser lo están poniendo, a Yasser lo están teniendo en cuenta. Lo mismo Jader Durán. Lleva 65 minutos jugados en 5 partidos, pero ya están hablando de que Emery lo debería poner de titular en el próximo partido. Emery dijo, hay que empujar para ayudarlo y hay que llevarlo poco a poco. El sábado juega ante el Bournemouth y la posibilidad es que lo ponga por Watkins, que es el centro delantero, que es difícil porque es figura del equipo, pero algunos sostienen que debería jugar con Watkins como doble punta por Bailey, que es el extremo que tiene más irregularidad.
Claro. Voy a empezarle por lo de Falcioni. A mí me parece que lo de Falcioni es muy válido. ¿Qué tal que no? Él fue el que lo puso, el que lo tuvo en Banfield, pero han pasado 15 años, ¿ah? ¿Eh? Han pasado 15 sí, años claro. De ese momento a esta época y han pasado muchas cosas. Por eso uno mira, yo miro con mucha satisfacción que James haya encontrado en Grecia un lugar importante para poder recuperar su fútbol, porque aparte de que se haya lesionado en los últimos días, pues hombre, es indudable que él en Grecia ha tenido una buena participación. Eso
y un jugador como James, Rafa, lo necesita la selección, en buen nivel.
En buen nivel, en nivel. Ahí estoy totalmente identificado. Ahora, en lo de los jugadores del Envigado, ese muchacho Mosquera, ese muchacho es chocuano. Yo recuerdo cuando llegó al equipo del Envigado, a él lo lleva al Envigado una escuela de fútbol o un veedor que se llama Hugo Castaño. Lo llevan y lo dejan en el Envigado, comienza a trabajar en el Envigado.
El Envigado.
Y le quiero decir esto, cuando le hicieron las pruebas físicas, se quedaron impresionados de la capacidad de ese jugador.
No, además la velocidad y la potencia que tiene son impresionantes.
Y tengo entendido que hay un negocio
en velocidad.
Y tengo entendido que hay un negocio entre el Envigado y los que han manejado al muchacho desde divisiones menores, precisamente para poderlo colocar en el fútbol de afuera. No sé cómo serán los porcentajes, pero eso sí lo conozco de personas directamente ligadas al negocio. Y en el tema del Envigado, lo de Juan Manuel Zapata es muy bueno. Me encanta ese volante en el Envigado. Es que la línea de volantes que tenía el Envigado el año pasado, con Rojas, con Zapata y con Diego Moreno, realmente era sensacional.
Sí, y sigue Diego Moreno rindiendo también. Ahora, Henry Mosquera han recibido muchas ofertas, pero quieren ponerlo en una alternativa buena. En eso Envigado se fija en el destino para que el jugador no tenga solo una vida futbolística importante, sino una vida personal, una mejor capacidad de adaptación y un acompañamiento mucho más seguro. Fabián Ricardo Montañez y Fuentes, muchísimas gracias por el mensaje. Dice que ¿cuáles podrían ser los próximos jóvenes que serán vendidos al exterior y que los pongan en la Selección Colombia? Más adelante vamos a hacer un ejercicio de qué equipo nos gustaría ver con base en la convocatoria de Néstor Lorenzo. Pero los próximos jóvenes, ahí con Rafa hablamos de los de Envigado, que creo que van a hacer eso. Ledis Pérez Álvarez saluda a Osvaldo Saumet Arrieta en el departamento del Cesar, hincha del Pulso. Nos pregunta cómo va Lorenzo y nos pregunta por la nómina que creemos va a poner Lorenzo en el primer partido en Asia. Yo creo que Lorenzo va bien. Lleva 4 partidos, ha ganado 3, perdió 1, pero va bien. Yo creo que las convocatorias son lógicas. Habrá la discusión de siempre, pero a mí me parece que el trabajo inicial de Lorenzo ha sido correcto. Además, como seleccionador, ha ubicado jugadores que nosotros no teníamos en el panorama.
Ahora sí, gol de la Juventus, tiro de penal, Blažović, para ganar el partido 1-0 frente
al Friburgo. Casi se lo agarran.
Sí, sí, frente al Friburgo, 1-0, la serie está 2-0 en la Liga Europa en este momento. De Lorenzo, mire, yo creo que él está en esa etapa de probar y probar jugadores. Ahora, ¿cuál es el punto de discusión de Lorenzo o con Lorenzo? Que haya llamado jugadores históricos o de recorrido que para mucha gente ya no deben estar en Selección Colombia.
De acuerdo. John Enrique Jiménez Ospina pregunta que nosotros siempre hablamos de Millonarios y que no cumple el objetivo de los resultados de ser campeón. Y nos pregunta que si sabemos cuáles son los objetivos de los dueños del equipo.
No, exacto.
Entre los objetivos está ser campeón. Y en el objetivo del grupo también y de Gamero también. Eso es prioridad. Y eso es importante. Pero es que el hecho de que no sea campeón no quiere decir que haya que sacarlo. Es que ahí es donde yo voy. Cuando las cosas se hacen bien, gana uno. Entonces, ¿hay que sacar los otros 19 técnicos del fútbol colombiano? No. Hay que tener paciencia y tranquilidad en esos momentos.
Es que mire, César, yo creo que esto tiene dos maneras de mirarlo, o tiene dos rutas en el camino en un equipo de fútbol. La posición de los dirigentes. Sí, los dirigentes quieren ser campeones, sí, pero primero está el negocio. Primero está el negocio. Porque si no venden, Si los dirigentes no venden, los equipos no van a subsistir. Entonces, cuando sale un jugador o salen jugadores buenos y se va armando una base, pero comienzan a salir de los jugadores por el afán económico, hay que volver a arrancar, hay que volver a buscar.
Hay que vender, Rafa, hay que vender.
No, por eso le estoy diciendo. Yo entiendo, César, y por eso le digo, yo entiendo que en el fútbol de hoy hay que vender, porque si no, económicamente no se va a poder continuar, se revienta. Pero el hincha eso no lo tiene tan en cuenta como si que se consiga.
Pero entonces,
título,
entonces hay que pararle bolas al hincha que dice que Gamero hay que sacarlo, que hay que echarlo.
¿Qué? ¿Que hay que sacarlo?
¿Hay que pararle bolas
al
hincha que piensa así?
Gamero necesita un título, él lo sabe, él tiene que estar totalmente consciente de eso. Necesita un título, porque día a día, cuando no consigue título, cuando llega y se mata la ilusión, va perdiendo crédito y credibilidad con los hinchas.
Un título de liga, porque ya ganó el de Copa, pero no es suficiente. Los hinchas quieren el de Liga. Una pausa y seguimos en El Pulso. Bueno, la emoción del fútbol la vivimos en la Liga de Campeones, la victoria del Real Madrid 1-0 frente al Liverpool, demostrando la categoría que tiene el Madrid jugando este tipo de torneos. Camavinga y Kroos, una gran actuación. El técnico Jürgen Klopp reconoció la superioridad del Madrid, dice que huelen sangre e inmediatamente se avivan y son contundentes. Y el Napoli le ganó con enorme facilidad al Eintracht Frankfurt. Estuvo Rafael Santos Borré todo el partido, 3-0. Ese Napoli, Rafa, está para pelear Champions.
Está haciendo una gran campaña el Napoli, como hace mucho rato no la tenía, desde las épocas de Diego Maradona. El Napoli no era tan protagonista, no solamente en Italia, sino en el fútbol europeo. Ancelotti igualó con 34 las victorias conseguidas por Vicente del Bosque en Champions. ¿Ah? Ese es un dato supremamente interesante para Ancelotti.
No, es impresionante. Además, Miguel Muñoz es el que más victorias tiene, que son 41.
Miguel Muñoz tiene un dato importantísimo en la estadística de su carrera. Miguel Muñoz fue campeón como jugador del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa y fue el primer campeón como técnico en la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid.
Sí, ese es un dato impresionante. Ahora, lo de Ancelotti, no hay duda de que Ancelotti es un técnico de una categoría singular. Y yo recuerdo que algunos decían, no, es que Ancelotti es a punta de cuento que convence a los jugadores, que no trabaja. Alguna vez dijeron eso de Ancelotti, pero tiene una categoría impresionante.
Clasificados a cuartos: Benfica, Chelsea, Bayern Múnich, Milan, Manchester City, Inter de Milán, Real Madrid y Napoli. El sorteo va a ser mañana. Estos son los clasificados a cuartos en la Liga de Campeones. Y ahora que le hago lo del Manchester City, acaba de publicar el Manchester que Julián Álvarez ha renovado contrato hasta junio del año 2028 con el equipo inglés.
Lo blindó el Manchester City a Julián Álvarez sin que sea titular. Fíjese que no lo ha puesto Guardiola de titular. Y ese
es que con ese monstruo que tiene arriba.
No, es muy complicado. Es muy complicado. Y ese contrato hasta el 2028 le significa el doble de salario. Le doblaron el salario. Se ganaba 2.750.000 euros más bonos al año cuando llegó de River por 27 millones de euros, eso le pagaban. En el próximo contrato, a partir de ahora, se va a ganar 5.5 millones de euros. Y a propósito de dinero, dicen que está listo ya lo de Flamengo con Mateus Uribe. Lo dice la prensa portuguesa. Y además hablan de lo que se va a ganar. El contrato sería de 3 millones de euros más un bono por firmar de otros 3 millones de euros. Sí. Mateus Uribe tiene 31 años y está con la Selección Colombia.
Y me llamó la atención cuando leí la información que entonces le anexan casa y carro. Imagínate con esas cifras.
Sí, casa y carro. Faltó beca.
Bueno, pero Mateo Uribe, gran campaña en el Porto. Él ha sido un jugador muy importante para Sergio, concienciado en el Porto. Y me parece muy merecido si va a regresar a Flamengo o va a regresar a Sudamérica con ese contrato en Flamengo y que se gane ese dinero. Ese muchacho tiene una carrera realmente brillante.
Sin duda. Además llega el equipo más grande, llega con el gusto total de Flamengo por él. Seguramente que le va a ir bien porque es un jugador de categoría, pero está en deuda con la Selección Colombia. Sí, en la selección ha sido no esos jugadores que ha estado ahí, ¿no? Porto.
¿Cómo?
En la selección no rinde como rinde en Porto.
Ah, no, es que ese es un fenómeno de muchos, que sus equipos han sido importantes, pero en la selección no alcanzan ese nivel o no alcanzan esa dimensión.
Eso es cierto. Además, a veces es difícil, no es fácil. Por ejemplo, el tema de Daniel Muñoz es igual. Daniel Muñoz es figura en Europa hoy. Sí. El Nacional tenía un despliegue y una capacidad de llegada, de anotar goles, sobre todo cuando jugaba de volante. Y en la selección me parece que cumple, pero no le hemos visto la expresión futbolística que puede dar. Bueno, ya tiene la formación que le gustaría ver, por lo menos en el primer partido de Colombia en Asia, ¿o no?
Usted me habla de la lista de esta selección, de esta convocatoria. Yo le voy a dar la selección que no va a jugar.
¿Los que no van a jugar?
Sí, la que me gusta a mí, esos no juegan.
Ah, la que le gusta a usted porque usted no coincide con Lorenzo.
Esta es mi selección, yo sé que a esta ver, selección la no que va
le
a jugar.
Gusta. Esa es la idea, la que le gusta,
A la que a mí me gusta.
La mía tampoco está muy cerquita a la de Lorenzo, le cuento.
Mire, yo pienso con esa lista, ¿no? Me gustaría ver un equipo así. A ver. Montero.
Sí.
Muñoz. Carlos Cuesta. Alexis Pérez. Y Deiber Machado, para ver qué es lo que tiene Machado en el momento.
Ahí estamos más o menos coincidiendo en dos, pero no en los bueno. cuatro. Mire, para mí Vargas debe ser el arquero, porque es que lleva mucho tiempo ahí y me parece que debería por lo menos tapar el primer partido o un partido. Y yo pondría Muñoz, Cuesta, Lucumí, que le va muy bien en Italia, y Deiber Machado. Coincidimos... En Muñoz, en Cuesta y en Machado.
¿Sabe por qué puse a Alexis Pérez? Porque en la última convocatoria, en los últimos partidos que hicieron, a mí me gustó mucho el trabajo de ese muchacho.
Sí, pero es más nuevo. Es más nuevo y eso no quiere decir nada. Uh-huh. Pero creo que hay otros que vienen jugando bien, demostrando y que están en cola.
Como esta es la que no va a jugar, sí. que es la mía, ¿cierto? Kevin Castaño, Nelson Palacio, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero.
No, la metió muy brava. Ahí sí la metió muy brava. Que ahí sí se puso del otro lado. No, la mía, yo voy con tres ahí. Con Lerma, con Kevin Castaño y con James. Yo creo que a James hay que ponerlo. Porque es que si no lo ponen ahora, entonces, ¿cuándo? Bueno. Hay que ponerlo. A ver, que se unte. Espero que no llegue tan mal futbolísticamente después de más de un mes de no actuar. Uh-huh. Y coincidimos en un jugador que va a ser clave y que yo vería... jugando de titular en la eliminatoria, Kevin Castaño. Ojalá lo pongan y juegue bien. Ha jugado 7 minutos, pero ya lo puso Lorenzo. Y ya el hecho de haberlo convocado de la liga local es la demostración de que le gusta a Kevin Castaño, que es un jugador de unas condiciones extraordinarias como mediocentro, porque es seguro con el balón, no pierde la pelota, es agresivo, tiene condición física. Me encanta Castaño.
Bueno, y los de arriba... Yo tengo.
Usted no tiene sino dos de chance.
John Arias.
Sí, estamos.
De gran campaña Fluminense. Y yo pruebo a John Jader Durán. Ay, esa es la mía, la que no va a jugar. Esta es la
yo
mía.
Yo también pongo a Durán. Además, porque pienso que Durán va a ser el 9 de la eliminatoria. Si las cosas siguen marchando como van, John Jader Durán tiene que ser el 9 de la eliminatoria. Y no nos puede asustar que tenga 18 años. Pero está en la primera división de la Premier. Y yo el tercero, porque me sobró un jugador al poner tres volantes, sería Baloyes, que ha venido siendo utilizado por Lorenzo en partidos anteriores.
Ahora, hacemos una Lorenzo, pausa. En la de Lorenzo sí. Yo sé que va a jugar Davinson Sánchez, yo sé que va a jugar James Rodríguez.
¿Quién sabe
yo no sé
si Davinson?
Van a jugar los
¿quién
que él
sabe
tiene?
Si Davinson? En algún partido va a jugar, pero de entrada no sé. Ahora, que la gente nos escriba. ¿Cuál es su cuenta de Twitter, don Rafa?
@ líder Villegas.
La mía es @ César Alo, pero nos pueden escribir @ el pulso a la una. Ya seguimos. Por aclamación fue reelegido en la madrugada de hoy como presidente de FIFA por segunda vez Gianni Infantino. En estas épocas polarizadas, de opiniones extremas, de que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, es muy difícil que a un presidente o a alguien se elija por aclamación. Eso fue... en el Congreso de Kigali, en Ruanda, Congreso número 73 de FIFA. Es el 9º presidente de FIFA, llegó el 26 de febrero del 2016. En ese entonces las reservas de FIFA eran de 1,000 millones de dólares, hoy llegan a 4,000 millones de dólares, y dijo lo siguiente: necesitamos más competiciones para que pueda crecer este deporte en todo el mundo. Estamos debatiendo sobre el Mundial de Clubes Femenino. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no entiendo, Rafa, por qué la gente dice, no, es que ¿por qué más partidos? ¿Por qué más torneos? ¿Por qué más cosas? Por favor, eso le conviene al jugador de fútbol. Entre más partidos haya, entre más torneos haya, entre más posibilidades de trabajo haya, mejor para el futbolista y para la Asociación de Jugadores Profesionales. Yo no sé por qué se oponen. El fútbol existe hoy como existe gracias al negocio. ¿Qué es un negocio? Pues claro que es un negocio. Si usted tiene un almacén de zapatos, usted quisiera 4, 5, 10, 20 almacenes, como si tuviera un almacén de una venta de hamburguesas. Quisiera tener hamburguesas por todas partes porque eso aumenta el negocio. Yo no entiendo a la gente que se opone a eso.
Ahora, yo entiendo lo de la unanimidad, porque mientras haya billete y haya billete para todo el mundo, que es lo que ha pasado con FIFA, que ha repartido dinero por todo lado, como está repartiendo dinero la CONMEBOL, y no quiero decir que eso esté mal, ni me ha faltado.
Y como reparte la DIMAYOR.
¿No? Entonces reparten dinero por todo lado, pues lógicamente que llegado el momento de la elección, el tema del dinero pesa mucho. Pero yo sí soy un convencido que todo tipo de gobierno tiene que tener una oposición. La oposición es positiva, la oposición valora muchas determinaciones y esas unanimidades a mí no me dejan realmente un buen sabor. Me parece increíble que no, en todo el mundo del fútbol, no haya una persona que por lo menos se le haya postulado a Infantino para hacerle contrapeso. Eso me parece increíble.
La hay. Ese es Seferín, el presidente de la UEFA, y se fue con todo. Lo que pasa es que por alguna extraña razón, que no conozco, dejó de hacerle oposición. Pero estoy de acuerdo con usted. La oposición hace crecer las instituciones. Y es fundamental.
Hay un principio en mercadeo. Entre otras cosas, creo que hay un muy buen documental sobre eso que se llama La Guerra de las Marcas. Entonces, una marca tiene que tener una marca que le haga contrapeso y que la haga mejorar. ¿Ya? Pero eso de la unanimidad, mi querido César, eso no es bueno.
No, eso no es bueno. Y la oposición es fundamental. Y cuando la oposición es seria y tiene peso, es mucho mejor aún. Porque cuando la oposición se diluye y no tiene el peso específico que se necesita para poder contraponerse a un estamento tan poderoso como el de Infantino, es complicado.
Ahora, una oposición con argumentos, una oposición con principios, una oposición que no se limite a ser una oposición que termine en una ofensa personal, porque eso ya no es oposición.
Bueno, sigue la locura por la boletería para el partido Argentina-Panamá amistoso, el primero para celebrar el título. Una locura con la boletería porque medio país quiere comprar boletas para ese partido. Si acreditaron en prensa, 131,537 periodistas. Se necesitan dos estadios monumentales para poderlos meter.
Eso es increíble, ¿no?
Increíble. 131,000 periodistas. ¿De dónde hay 131,000 periodistas en Argentina para cubrir un partido? En el Mundial de Qatar a la final fueron 1,400 de 12,000 que se acreditaron.
Sí, increíble. Venga, estábamos hablando ahora de Selección Colombia y de la gente nueva. La Selección Colombia Sub-20 estuvo ayer en la inauguración de la cancha sintética en la sede del Atlético Nacional en Guarne.
Remontó,
jugó con,
¿no?,
el equipo Sub-20 de Nacional. Ganó 2-1. Goles de Tomás Ángel y Alexis Manyoma. El equipo regresa a Bogotá porque comienza el viaje rumbo a Europa, donde va a jugar con Gales y con Suecia en el estadio o en una cancha en Murcia.
Y el gol de Rafael Pérez de San Lorenzo en la victoria 3-0 a Sarmiento Resistencia en la Copa Argentina fue de taquito, el primer gol que hace en la Liga Argentina.
¿Cómo duele eso en Barranquilla? Cuando usted dice eso duele en Barranquilla. Porque recuerde que Rafael Pérez no fue aceptado en Barranquilla porque era un jugador propenso a las lesiones de acuerdo con el dictamen médico que hicieron. El jugador se fue para San Lorenzo y allá está rindiendo.
No, es que pasar los exámenes médicos en Barranquilla es difícil. Ayer me contaron, antes de que el Junior oficializara en comunicado la contratación del Bolillo Gómez, me dijeron, no, es que no pasó los exámenes médicos. Una pausa y seguimos, Rafa. El gran Ronaldo Nazario, que apenas tiene 46 años, sigue comprando equipos. Ahora está interesado en el Amora de la tercera división de Portugal. Ya es dueño de Valladolid en un porcentaje alto, 80%, y del Cruzeiro en el 60%. Y la FIFA, en el Congreso de hoy, aprobó el nuevo formato del Mundial de Clubes a partir del 2025. 32 equipos, estarán las 6 confederaciones. Conmebol va a tener 6 cupos y ya están clasificados Flamengo y Palmeiras. Ahora, cuando a uno le dicen que hay 6 cupos de Conmebol, Rafa, sí, para el Campeonato Mundial de Clubes, hay que apuntarle. Hay que apuntarle con inversión y con trabajo y con competitividad.
Claro, era lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Es decir, la parte comercial de la FIFA se mueve, indudablemente, un campeonato mundial de clubes, imagínate, como lo acaban de anunciar precisamente allí en Ruanda. Hoy César está cumpliendo 85 años, Carlos Bilardo.
Tremendo cumpleaños.
Sí, Carlos Bilardo.
Y que... no está bien, ¿no?
No. La información que manejo es que Carlos Bilardo ya no reconoce absolutamente a nadie.
Sí. Y lo tienen aislado un poco. No lo dejan tener mucho contacto con la gente, solo
ahora,
con los amigos.
En la época de Carlos Bilardo en Cali, ¿usted estaba en Caracol Cali?
No. En la época de Bilardo yo no era periodista. Usted se está yendo muy atrás.
Ya.
Pero sí le cuento lo siguiente. Es que Bilardo estuvo en el 75, 76...
76, no, estuvo en el año 77-78, llegando a 76 finales.
Bueno, 77-78, pero le cuento esto. En la Palmera de Javier Giraldo Neira se hizo un encuentro con los exestudiantes. Y en esa posibilidad yo compartí, yo no era periodista, era muy peladito, pero jugaba fútbol con Javier y me llevaban y me invitaban a esos encuentros porque me gustaba el fútbol. Y a ese encuentro asistió. Sube el día, Bilardo, Páchamé, Manera y Verón.
Claro,
yo tengo una foto con todos que la tomó Bilardo. No salió Bilardo en la foto, pero tomó la foto Bilardo.
Claro, que fue la famosa época de los estudiantes en Colombia.
Claro.
Ahora, eso tiene una historia bien interesante, porque es que Hernán Botero Moreno contrata a Osvaldo Zubeldía para Atlético Nacional. Y Zubeldía comienza a marcar una historia en Nacional y comienza a ganar con Nacional. Entonces, don Alex Gorayev, un poco cansado de que Nacional le ganaba siempre al Deportivo Cali, que era manejado por Pipo Rossi, pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que traer a alguien que le ponga la contra, por eso le hablaba ahora de la contra, le ponga la contra a Zubeldía y a Nacional. Y le dijeron a Bilardo, pues vaya, contrate el mejor alumno de Zubeldía, que es Carlos Bilardo. Y fue y trajo a Carlos Bilardo y Bilardo llegó. Se quedó una temporada con el Deportivo Cali. No fue campeón con el Cali, pero participó en esa Copa Libertadores del año 78, donde por primera vez un equipo colombiano jugó una final y Bilardo se quedó en la historia del Deportivo Cali y en la historia de muchos que arrancábamos en el tema periodístico, porque yo recuerdo que en esa época yo hacía prácticas, me tocaba ir precisamente a los entrenamientos y tal, y nos marcó en muchas cosas Carlos Bilardo.
Bueno, Rafa, se nos acabó el tiempo. Segundo amistoso de la selección femenina de mayores, 11 de abril en Roma ante Italia, el del 7 es ante Francia, y Gundogan no va a renovar con el Manchester City y busca al Barcelona. A todos, gracias por la compañía. Sigue el VAR y las noticias a juicio. 10 policías implicados en el asesinato de 3 jóvenes en Sucre. Gracias a todos. Felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio.